Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 6 de diciembre de 2021. Estamos ya en el primer día gordo, en el primero de los dos festivos nacionales, posiblemente del puente más goloso del año, porque el 12 de octubre o el 1 de noviembre pivotaban en torno a un festivo. Pero es que este último puente del año, a quien se lo monta bien, le da para desaparecer el viernes y no volver a asomar los bigotes por el trabajo hasta el jueves. Así que, aunque tú tengas que trabajar esta mañana, como que te asomas al balcón de la actualidad y da gusto ver al personal. La verdad es que hoy uno observa esta España nuestra y, como decimos los catalanes, fapa choca, ¿eh? Da gusto ver al personal. Porque el que no anda haciendo turismo urbano o rural se ha calzado los esquís para quitarse las ganas de nieve, y el que no, pues aprovecha para adelantar las compras navideñas o, un clásico también, poner el Belén y el árbol de Navidad. Vamos, yo creo que somos mayoría los que aprovechamos este puente para dar por iniciada la temporada navideña en casa. Ese bajar al trastero a por el árbol y las figuritas del pesebre, ese niño que se empeña en poner el muñequito de Spiderman al lado de la mula y le tratas de explicar que eso no pega ahí, esa hermanita que si el hermano pone a Spiderman, ella dice que entonces pone a Peppa Pig, porque los niños son como las autonomías, lo que una tiene, la otra lo quiere, y al final, por tener la fiesta en paz, pues café para todos, y el Belén te queda hecho un festival, con Spiderman en lo alto del pesebre, haciendo de guardaespaldas del ángel anunciador, y Peppa Pig en el río, dando instrucciones a las lavanderas. En fin, es lo que hay. Que todo sea eso en este puente que está siendo el puente del pasaporte COVID, por lo menos en las hasta las 9 autonomías donde ya lo solicitan para entrar en la hostelería y la mayoría de establecimientos públicos. Este ha sido el primer fin de semana para Cataluña, más allá del ocio nocturno, y también para la Comunidad Valenciana. Allí, de hecho, se han vivido escenas llamativas de esas que nos ponen de frente con el mundo un tanto distópico en el que llevamos ya casi 2 años viviendo. Escenas vividas en hasta 18 discotecas de Valencia, Castellón y Alicante. El local lleno, los de seguridad pidiendo el pasaporte COVID, y llega la policía para comprobar que todo se está haciendo correctamente. Así que piden que se corte la música mientras se revisa que todo el mundo haya entrado correctamente. Y a veces, en lo que comienza y dura ese proceso, la gente se pone un poco nerviosa o se enfada porque le cortan el rollo. En el caso concreto de esta discoteca, todo estaba correcto, tanto por parte del local como de los clientes, aunque también se dan casos de gente que falsifica el pasaporte COVID y entra de cualquier manera. 2 años ya viviendo en este marasmo en el que cuesta tanto gestionar una pandemia como nunca habíamos vivido, con las libertades necesarias de nuestra sociedad, y más ahora que el porcentaje de vacunación es muy alto. Ahora lo que estamos es en ese momento en el que no sabemos si Omicron nos lo va a poner más fácil o más difícil, sobre todo más difícil. Se espera la confirmación de que la nueva variante no se salte las vacunas y se cruza los dedos para que el importante aumento de los contagios no se traduzca en un aumento de los problemas en los hospitales. En el País Vasco se ha especulado ya con cancelar las vacaciones del personal sanitario, pero el gobierno autonómico lo ha desmentido. De momento, las autonomías que han comunicado datos este domingo han registrado incrementos llamativos en el número de contagios, sin que el aumento de ingresos en los hospitales, que los hay, sea proporcional, afortunadamente. Hay expertos que vienen a decir que esto nos acercaría a ese momento en el que el virus se transmita mucho, pero cada vez haga menos daño, pero aún así son mayoría los científicos que piden no relajarse demasiado, porque todo lo que sea dejar que el virus ruede como una peonza sin que hayamos vacunado a todo el mundo es como una ruleta en la que en cualquier momento puede salir la casilla de la variante que sí se salte las vacunas, que tenemos ahora mismo. Vacunas, por cierto, que ahora resulta que no dan abasto en algunos centros de vacunación. Más de un 300% se ha incrementado la vacunación en este último mes en algunos puntos de España, por ejemplo en Cataluña. Gente que no se había vacunado hasta ahora, pero que ante la perspectiva de no poder hacer vida social, al final pasan por el pinchazo. Pero como decimos, en algunos lugares los que se han presentado sin cita se han quedado con las ganas.
Solo puede entrar la gente con cita, ya hemos acabado las vacunas hoy. Ya hemos llegado al límite.
Recordemos que venimos de unos meses en los que muchas autonomías han tenido que tirar a la basura vacunas que se habían caducado porque nadie acudía a pincharse. Son esos fallos o esos renuncios de un proceso de vacunación que, por lo general, en España, al final, ha ido bastante bien, gracias sobre todo a la buena disposición de la mayoría de la población. Bueno, dice Pedro Sánchez que cualquiera que sea patriota de verdad debe estar orgulloso de eso y de muchas otras cosas que, curiosamente, ha hecho su gobierno. Este domingo tenía congreso del PSOE en Murcia y, curiosamente, se ha repetido la escena. Como secretario general del PSOE, lo suyo es que no utilice el avión presidencial para acudir a un acto de partido. Pero, oh casualidad, otra vez Moncloa tenía preparada una visita, esta vez a una cooperativa, esta vez en Mula. Y esa visita previa, en la que, por cierto, Sánchez ha recibido abucheos y gritos de dimisión, ya le ha servido de justificación para volver a viajar en Falcon. Que vaya donde vaya, el presidente del gobierno siempre encuentra españoles que le abuchean. Eso no le debe hacer mucha gracia, porque si algo vende Sánchez por activa y por pasiva es que la economía va mucho mejor y que ya se está notando y que lo de la inflación, por más que digan los organismos internacionales, no va a durar mucho más. Así que el presidente ha aprovechado ese congreso del PSOE murciano para coger aire y así de carrerilla desquitarse un poco repasando todo lo que ha aprobado su gobierno.
Hemos aprobado la ley de interinos, hemos aprobado la ley de cadena alimentaria del precio justo, como hicimos antes con el salario mínimo interprofesional, con el ingreso mínimo vital y con los ERTEs y los créditos ICOs que han salvado cientos de miles de empresas y de empleos en este país durante estos meses largos de pandemia.
Estamos en ese punto que no sabe cuánto nos llevará, en el que la pandemia y la economía están mejor que hace un año, pero todavía con demasiadas incertidumbres. La luz, por ejemplo, hoy vuelve a subir y los mercados ya vaticinan otra gran subida, coincidiendo con el mayor pico de demanda de todo el año, que coincide justo al final. Y puede que sea, en parte por eso, que a Sánchez lo que menos le apetezca ahora es abrir del todo el melón de una reforma constitucional, nada menos. Reforma que le obligaría, lo primero, a tratar de pactar con el centro-derecha, cosa que hace lo mínimo imprescindible. Además, no hay que perder de vista que a Sánchez tampoco le va del todo mal con esa estrategia que consiste en ir orillando el marco constitucional a su manera. Lo que recomienda el Consejo de Estado, como solo recomienda, no le hago caso. En la Fiscalía General del Estado, aunque formalmente debería ser independiente, pongo a la que era mi ministra de Justicia. Tiro de la figura decimonónica del indulto para sacar a la calle a unos golpistas no arrepentidos. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, en vísperas de este 43 aniversario de la Constitución, se ha dado una situación llamativa. Los partidos separatistas que sostienen a este gobierno han exigido en un comunicado conjunto una reforma radical de la Constitución. Reforma pensada para cargarse España porque recoge el derecho de autodeterminación. Eso lo recogía la Constitución de la Unión Soviética. Y así acabó. Pero es que Sánchez, que es presidente del gobierno gracias a esos partidos como Esquerra o Bildu, después de que el año pasado mareara la perdiz con la ley de la corona y que hace unas semanas mandara al PSOE a marear con la reinterpretación de la ley de amnistía, ahora dice que no. Ahora, por lo menos para el día de hoy, dice que descarta reforma constitucional de calado y que la Carta Magna va a seguir siendo la hoja de ruta del PSOE.
Si la democracia representa algo, es a la Constitución española. La Constitución española es democracia, es el estado del bienestar y por eso es la hoja de ruta del gobierno progresista de España, nuestra Constitución.
Pues ya saben, por lo menos hoy, a 6 de diciembre de 2021, el PSOE dice que la Constitución está muy bien y que no toca pensar en grandes reformas. Esto vale para hoy, pero el PSOE tiene la cabeza puesta en muchas otras cosas y ya veremos qué pasa. Vale para hoy que el PSOE tiene la mente colocada en arreglar la pandemia y la situación económica como bazas para ganar las próximas elecciones. Si llega el momento y Sánchez viera que lo de la economía se le ha puesto en contra, pues lo mismo coge y como baza electoral, en lugar de gestión pragmática, que es lo que toca hoy, a 6 de diciembre, tira de gestión emocional y empiezan a agitar el muñeco de hay que ver la necesidad que tiene España de una reforma constitucional, que eso, señora, se lo arreglaría todo. No lo descarten porque aquí cualquier cosa es posible. Y hablando de esas elecciones que no se sabe cuándo llegarán, pero que tarde o temprano llegarán, ojo a las primeras encuestas que reflejan que al PP ya le está pasando factura de verdad, lo de sus líos internos con eso de si Ayuso debe ser la presidenta del PP madrileño o no. Según la encuesta que publica hoy El Mundo, el PP se aleja de la mayoría absoluta con Vox. Si se mira en comparación con noviembre, el PP perdería 5 escaños. Eso sumado a que Vox perdería 1, haría que, aun sumando 173, lo que no les llega para mayoría absoluta. PSOE y Podemos se quedarían en 130. Pero como cuentan con la vitamina del separatismo, y ya veremos qué pasa con las plataformas de la España vaciada, que también pueden ser muleta del sanchismo, pues la cosa se quedaría como está. Así que este es el panorama, así un poco en general, con el que nos presentamos a este nuevo aniversario de la Constitución española. Denostada por unos, valorada por la mayoría y avalada por su resultado, el del mayor periodo de paz y prosperidad de este país en su larga e interesante historia. Vamos con más titulares que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Desesperación.
A menos de 3 semanas de la Nochebuena, miles de españoles residentes en Marruecos temen no poder regresar para celebrarla con su familia. Las autoridades mantienen cerrada la frontera para protegerse del COVID. Eso implica la prohibición de vuelos internacionales.
Menor.
Libertad con cargos y orden de alejamiento para un joven de 21 años acusado de haber abusado de una niña de 11. La policía los encontró juntos en un cortijo de Cuevas de Almanzora tras la denuncia por desaparición de los padres de la niña. Se habían conocido por redes sociales.
Portazo.
El PP Andaluz cierra la puerta que ha abierto este fin de semana Inés Arrimadas para que ambos partidos compartan listas en las próximas autonómicas. El vicesecretario general Tony Martín asegura que ellos no están pensando en ese momento.
Volcán.
Ascienden ya a 15 las personas fallecidas por la erupción del volcán Semeru en Indonesia. Otras 70 se recuperan de quemaduras y hay más de 1.500 desplazados. Muchos se han refugiado en mezquitas y viviendas oficiales.
Y en el partidazo de COPE, jaque.
Real Madrid ha dado un golpe muy fuerte encima de la mesa y es muy líder de la Liga. Jornada 16 y ya le saca 8 puntos al Sevilla, 9 al Betis, 10 al Atlético y a la Real Sociedad y 16 al Barça, que está séptimo. Sexto y como gran revelación de esta temporada, el Rayo Vallecano, que ayer venció 1-0 al Español. Además, el Valencia ganó 1-2 al Celta, el Elche 3-1 al Cádiz y Levante y Osasuna empataron a 0. Hoy, Getafe Athletic para completar la jornada. En Fórmula 1, triunfo de Hamilton en Arabia Saudí por delante de Verstappen. Llegan empatados a puntos a la última carrera y se jugarán el Mundial. Sainz, octavo, y Alonso, décimo tercero. Y en tenis, la Federación de Tenis de Rusia conquista la Copa Davis en Madrid.
Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
En el cielo ahora mismo hay decenas de aviones de Iberia volando por el mundo. Hablando de aviones, hoy es el día de la Virgen de Loreto, patrona de la aviación. Felicidades a todos los que hacen posible el sueño de volar. Iberia, cada día es el primer día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
2.348. 0, 2, 3, 4, 8. Serie 14. 0, 1, 4.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Música. Bueno, ya hemos escuchado a Pedro Sánchez defender que la Constitución es la hoja de ruta de su gobierno, a pesar de que los socios que le sostienen ni siquiera van a acudir a los actos organizados hoy en el Congreso. Serán de nuevo, por cierto, al aire libre por la pandemia y estaremos muy atentos a si hay o no algún acercamiento entre Sánchez y Casado. Pendiente va a estar Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. El acto oficial vuelve a ser este año inusual. La amenaza de la variante Omicron obliga a su desarrollo en el exterior del Congreso. Gobierno y representantes de las instituciones del Estado se van a situar en las escalinatas de la fachada de los Leones. El discurso de la anfitriona, Meritxell Batet, tampoco será escuchado en esta ocasión por los aliados de Pedro Sánchez, conjurados para ausentarse de la recepción. La celebración de este 43 aniversario de la Constitución promete convertirse de nuevo en campo de batalla entre el Ejecutivo y el PP con la propia ley de leyes como arma arrojadiza, culpándose de alentar su incumplimiento. El Consejo General del Poder Judicial acaba de cumplir 3 años caducado sin visos de un acuerdo para su renovación. La negociación sigue en punto muerto a pesar de los contactos abiertos. Del estado de las relaciones puede dar cuenta si Pedro Sánchez y Pablo Casado hacen ademán de un acercamiento o eluden saludarse.
Hoy tampoco conoceremos cuántos contagios se han registrado este fin de semana en el conjunto de España, porque ya sabemos que en Festivo Sanidad no actualiza los datos de la pandemia. Aunque si nos fijamos en los que han notificado las comunidades autónomas, los contagios siguen al alza. Como hemos escuchado, también aumenta la vacunación en nuestro país. Cada vez se exige en más sitios el pasaporte COVID y eso ha llevado a muchos a replantearse lo de no inmunizarse.
Yo intenté vacunarme ayer y el martes. Entonces ese día era con citas, luego ayer cuando fui ya no habían dosis. Y bueno, ha llegado el momento que ahora ya nos obligan a hasta ir al gimnasio con la vacuna, que no me parece bien, pero tendremos que hacerlo.
He venido anteriormente, pero vamos, que sin citas no se podía acceder por ser la primera vez. Y además, como no soy de esta comunidad autónoma, pues era un poco más complicado.
Esta es la segunda vez que estamos intentando. Ojalá que podamos alcanzar la vacuna hoy día.
Pues unos están aprovechando este puente para vacunarse y otros para hacer una escapada. Los destinos principales: Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias. También ciudades como Madrid o Barcelona. Las cifras de ocupación son buenas, aunque el repunte en los contagios está frenando las reservas de cara a la Navidad. Marta Ruiz.
Eso nos cuenta José Barreiro al frente del Vilacova Hotel de Tenerife.
Las reservas están ralentizando debido a la variante Omicron, principalmente las procedentes del Reino Unido.
Pero estos días tienen la ocupación por encima del 90%. Canarias está siendo uno de los principales destinos, al igual que la costa de la Comunidad Valenciana o Andalucía, con una ocupación hotelera por encima del 75%. En la misma línea están en Madrid, en Navarra y La Rioja. Las casas rurales superan el 90% de ocupación. La media nacional del turismo rural se está moviendo entre el 70 y el 80%, y las agencias de viajes están gestionando estos días un 10% más de reservas que hace un año. El 40% de ellas de viajes de larga distancia con destinos Estados Unidos, América Latina y safaris en África. Aún así, desde el sector recuerdan que cerrarán el año con un 50% menos de facturación que antes de la pandemia.
Otra tendencia que se confirma es que tenemos ganas de gastar. De hecho, somos el país europeo que más va a aumentar el gasto este mes, principalmente en comida y regalos. De media nos vamos a dejar, dicen los que saben, 600 euros. Susana Moneo.
Continúa recuperándose el consumo, las ganas de disfrutar y darse caprichos, aunque la bolsa de ahorro va disminuyendo. Regalos y alimentación se van a llevar la mayor parte del presupuesto, con una media de 240 euros y 160 respectivamente. Rompiendo la tendencia de otros años, el dinero deja de ser el regalo preferido. Deja paso a ropa y complementos. Marina trabaja en una tienda de bolsos.
Las ventas yo creo que se están adelantando y la gente pregunta si se pueden devolver las cosas después de los Reyes, así que yo creo que bastante bien.
Sube el entretenimiento online y la reserva de viajes había aumentado un 90% con respecto al año pasado, pero con la subida de los contagios se están anulando muchas reservas. La tarjeta es el medio de pago preferido.
Esta es la historia de un hombre que le ha dado a otro la oportunidad de seguir viviendo. Si quieren, es el último ejemplo de los problemas de salud mental que ha dejado la maldita pandemia y que reflejan las estadísticas de suicidio en nuestro país. El héroe se llama Carlos Ruiz, ferroviario de vocación y de oficio. Hace unos días, Carlos, al mando de una van, se disponía a entrar en la estación de Campo Grande de Valladolid y terminar su jornada. El tren de alta velocidad había salido de la estación de Chamartín, eran las 6 de la tarde. Ya en tramo urbano, Carlos había reducido considerablemente la velocidad del tren y de repente, a unos 300 metros, vio algo raro en la vía. Rápidamente se dio cuenta de que había un hombre sentado consultando como si nada su teléfono móvil. Un raro intento de suicidio. Carlos activó el freno de emergencia y logró detener al tren a pocos metros del hombre, que fue trasladado a un hospital de la ciudad. No soy un héroe, dice Carlos, solo un veterano maquinista, aunque siempre es bonito salvar una vida. El hombre sentado en la vía encontró, quizás sin saberlo, a su ángel de la guarda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
5, 4, 3, 2.
Oye,
¿cómo?
Ya está aquí diciembre.
No, porque ya en diciembre, los villancicos, el turrón, el mazapán.
Y en tiempo de juego seguimos disfrutando del mejor fútbol del mundo, la Champions.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
Este martes, desde las 8:30,
Oporto Atlético de Madrid,
Real Madrid, Inter de Milán. Tiempo de juego,
el número uno del deporte.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esta cuña publicitaria dura 20 segundos. El mismo tiempo que tardas en calcular el precio de tu seguro de coche con Allianz Direct. Entra en AllianzDirect.es y empieza a ahorrar en solo 20 segundos. Vaya, me sobra tiempo, pero para que la cuña funcionara teníamos que contratar 20 segundos. Allianz Direct, tu seguro online a la de ya.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En La Palma se sigue con mucha atención el avance de la nueva colada que se formó el sábado. De momento se ha llevado por delante varias viviendas en los llanos de Aridane. Lo positivo es que la calidad del aire ha mejorado, algo que garantiza en principio que el aeropuerto vaya a funcionar en los próximos días. De ello dependen miles de turistas. En la isla está nuestra compañera Aida Martínez. Buenos días.
Buenos días. Pues una noche más no hemos dejado de sentir el rugido del volcán de Cumbre Vieja tras un fin de semana en el que una colada de lava que se reactivó este pasado sábado ha hecho un importante destrozo al llevarse por delante un buen número de viviendas en los llanos de Aridane. A pesar de todo, estos días de puente el volcán ha traído también buenas noticias como reclamo turístico. Los visitantes que se acercan a conocer el volcán tienen diversas procedencias, pero todos terminan enganchados a él. María José viene de Gran Canaria, lo ha visitado 3 veces en menos de 24 horas.
La experiencia es fantástica, asombra el sonido del volcán, es lo más que impresiona. Evidentemente verlo, saber cómo estaba este paisaje antes cuando conocías La Palma y ver ahora todo lo que ha destrozado la lava es impactante y el volcán es hipnótico, es la palabra, no hay otra descripción.
Hay alegría en la economía local con bares y restaurantes llenos, además de una ocupación turística que se calcula que está entre el 85 y el 90%.
Hoy acaba la gira del Papa por Chipre y Grecia. Francisco se va a despedir del país heleno con un encuentro muy especial junto a un grupo de jóvenes. De este viaje van a ser difíciles de olvidar las imágenes protagonizadas por el Santo Padre junto a miles de refugiados en la isla de Lesbos. Algunos tan pequeños como Mansa, una niña afgana de tan solo 7 añitos. El Papa también ha aprovechado para lanzar una advertencia a los países más pudientes, algunas tan contundentes como esta.
No dejamos que el Mare Nostrum se transmute en un desolante Mare Mortuum.
No dejemos que el Mare Nostrum, que es el mar Mediterráneo, se convierta en un mar muerto. Bueno, como les decía, hoy última jornada de la gira del Papa con un encuentro destacado. Tiene todos los detalles, la enviada especial junto al Papa, nuestra corresponsal en el Vaticano y enviada especial a Grecia, Eva Fernández.
El Papa ha reservado las últimas horas de su viaje para uno de los momentos más deseados, su encuentro con los jóvenes, que en esta ocasión tendrá lugar en uno de los pocos colegios católicos de Grecia, país de mayoría ortodoxa. A ellos les dirigirá el último discurso de este periplo por dos países cuna de la civilización. Previamente recibirá la visita del presidente del Parlamento. Las autoridades esperan que la presencia del Papa en Grecia contribuya a desatascar las relaciones con Turquía, un conflicto que lleva décadas en rocado. A media mañana, despedida de Estado en el aeropuerto de Atenas y durante el vuelo de regreso, la habitual rueda de prensa con los periodistas que le acompañan. Allí conoceremos las primeras impresiones del pontífice tras este viaje, el último del año y hasta el momento también el último confirmado por el Vaticano.
Y también en el exterior, en Francia, al norte de París. Un centenar de personas de la plataforma SOS Racismo se han enfrentado con partidarios del candidato a la presidencia de Francia, Éric Zemmour, al que muchos etiquetan como ultraderechista. Está el mundo y está Europa bastante revuelta en estos tiempos. A las 7:30, una hora menos en Canarias, más información aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en el Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad. Porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿A qué sabe tu Navidad?
A vino de Rioja.
A salmón ahumado. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un 3x2 en todos los turrones y dulces de Navidad marca El Corte Inglés.
Llevas 3 y pagas solo 2. Y los puedes combinar como quieras.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Más allá de la pandemia, el IPC, que es otra pandemia. Eso sí que es una pandemia, ¿eh? La luz vuelve a marcar un nuevo récord.
Y porque además me lo explican como nadie.
Según estimaciones oficiales, más de 31.500 personas habían llegado al suelo británico de manera irregular casi.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Arancha!
Pues marcó...
Y las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. Empezamos esta semana a medio gas con siete comunidades en alerta por fuerte viento: Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco y algunas comunidades por nieve, Castilla y León. Mucha precaución, sobre todo en el norte y zonas de montaña, especialmente si van a coger el coche, ahora que estamos en el ecuador del puente de la Inmaculada, en el que estamos viendo calles llenas, hoteles con carteles de completo y restaurantes sin mesas. Eso a pesar de que la sexta ola o la nueva ola, ya no sabemos qué número tiene, de la pandemia, sigue sin dar tregua. De momento, las autonomías que han notificado datos este fin de semana confirman ese repunte de casos, con algunas como Navarra y Galicia duplicando contagios respecto a la semana pasada. Preocupa, por ejemplo, un brote en el Hospital Regional de Málaga, que deja al menos 22 sanitarios de la UCI contagiados. Se sospecha que se contagiaron en una comida de empresa. La pandemia también ha obligado a adaptar por segundo año consecutivo los actos del Día de la Constitución. Serán de nuevo al aire libre, a las puertas del Congreso y de nuevo sin los partidos independentistas. La imagen más buscada será la de un posible acercamiento entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Un segundito de nada y nos tomamos un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Porque tú insistes, tú quieres lo mejor, tú luchas, tú crees en ti. Tú quieres avanzar, tú eres incansable, tú porque te gusta intentarlo, te lo propones, te exiges, te pones retos, te reinventas, te comprometes. Por eso, por ti, los primeros. Porque tú, porque te. Santander.
Anda, si está por ahí Carmen Martínez Castro. Buenos días, Carmen.
¿Tienes? Buenos días,
hombre,
Sergio.
Claro que sí. Hoy se apunta al café Antonio Naranjo. Antonio, compañero, ¿qué tal?
Buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal?
Me alegro mucho de escucharte. Oye, Pilar García de la Granja, también estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy. Buenos días, Sergio.
Perfecto. Y el que tampoco falla a su cita es José Antonio Araquistain. José, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Has leído la prensa en este día festivo? ¿Algunos apuntes en los periódicos del cumpleaños de la Constitución?
Mira, el Día de la Marmota. Así tituló hoy su editorial El País esta mañana. Y ciertamente el debate es recurrente, ¿no? De todos los años vuelve al kiosco como cada 6 de diciembre. La ley de leyes necesita retoques, pero como escribe Antonio Martín Bomón hoy, la cosa no está para ensayos. El 75% de los encuestados hoy por NC Report para La Razón responde que sí, que es necesaria alguna reforma, pero a su vez el 55% opina que la propia Constitución está en peligro porque la mayoría de partidos que apoyan al PSOE de Sánchez están sencillamente por liquidarla, como dejaron claro en el manifiesto de ayer. Es decir, apunta Vicente Vallés, sería pertinente retocar determinados artículos constitucionales que se han quedado obsoletos, pero cada vez que a alguien se le ocurre esa sana idea, aparece algún dirigente político reclamando que lo que está obsoleto es el régimen del 78, la monarquía parlamentaria y la unidad del país. ¿Cómo estará el patio que hasta es imposible borrar la palabra disminuido del artículo 48 de la Constitución y sustituirla por persona con discapacidad? PP y Vox han votado en contra porque creen que se usaría para iniciar una reforma global por la puerta de atrás. El Mundo dice hoy que este gobierno no reforma la Constitución, pero la deforma y la viola cuando no tiene consecuencias que se haya declarado, por ejemplo, inconstitucional el estado de alarma. El País opina que la inviolabilidad del rey no se corresponde a los estándares democráticos o que es anacrónico que permanezca la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la corona. José María Carrascal advierte en ABC que el empujón definitivo a aquel texto del 78 fue la ley de amnistía un año antes, que ahora los socios del gobierno quieren cargarse. Y en fin, en La Vanguardia aseguran que, visto el panorama, Sánchez ha guardado en un cajón su carpeta para revisar 40 puntos de la Constitución.
De momento para hoy, para este 6 de diciembre de 2021 y luego ya se verá. En fin, necesidad de retoques e imposibilidad siquiera de plantearlo en el momento político que estamos viviendo en España. Carmen, en esas coordenadas nos estamos moviendo, ¿no?
Pues sí, yo creo que es que hay una cuestión, es decir, un debate teórico sobre la teoría, todos podemos opinar pues los retoques que se podría hacer, pero esto no es un debate teórico. Aquí se opera sobre una realidad y sobre un impacto que tiene esa Constitución en la vida de las personas y en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra convivencia. Y claro, y ahí tenemos pues el problema que tenemos una enorme fragmentación, una enorme radicalidad. Y quienes quieren reformar la Constitución, todos sabemos para qué la quieren reformar. Básicamente para cambiar nuestro modelo territorial y, si es posible, para cambiar nuestro modelo de Estado. Es decir, cambiar el régimen. Y eso es lo que quieren. Y lo han dicho, lo ha comentado Araquis, están ahí los socios del gobierno pidiendo un cambio radical. Pero claro, es que los socios del gobierno que piden ese cambio radical son el 8% de la población. El 82% restante no queremos lo que ellos piden, aunque es cierto que ellos hacen mucho ruido. Entonces, al final, ¿cuál es mi principal, reticencia? Que no se dan las circunstancias políticas para ir a una reforma de la Constitución y, sobre todo, de cara al cambiar el modelo territorial, hay algo que sabemos hoy y que no sabían los padres de la Constitución cuando lo hicieron en el 78. Y es que el nacionalismo es desleal. Y eso yo creo que es el principal elemento que tenemos que tener todos en presente a la hora de plantear cualquier posible modificación. Es decir, el nacionalismo ya ha demostrado que no es leal y, por lo tanto, no hay ningún motivo para darles ningún tipo de concesión más.
Ya sí. Y así las cosas, Antonio, claro, entre los que quieren renovarlo todo, reformarlo todo, con la intención que dice Carmen, y los demás que lo ven venir y no quieren retocar nada, al final se queda la cosa como está, sin edie.
Bueno, yo es que soy partidario de que se quede como está. Me parece que cuando la premisa de los reformistas es acabar con la Constitución, abrir ingenuamente ese melón lo único que va a hacer es avalarles. O sea, de hecho, ya estamos viviendo un periodo constituyente, ¿no? En ese lenguaje chavista que también maneja aquí Podemos. Lo que pasa que, como no se puede hacer de manera directa, se hace pues por presión externa, a ver si por lo que no se logra por lo civil se logra por lo militar. Y a mí me parece que no está ese debate en la calle, y que además refleja el enanismo de un país que, teniendo problemas mucho más severos, sin embargo, compra siempre la agenda de sus principales adversarios para convertirla en una especie de necesidad o de reclamación falsa de una ciudadanía que, mientras, está a ver cómo sobrevive, cómo llega a final de mes, cómo paga las facturas, y en todo caso molesta por la paradoja de que los enemigos de la Constitución sean los que deciden cómo se gobierna y cómo se hacen los presupuestos generales del Estado en España.
Uh-huh. Y en un país que no fuera...
Antonio.
Sí, dime, Pilar.
Que yo iba a decir que, más que el país compre, aquí quien compra y quien está comprando constantemente es el gobierno de Sánchez, ¿no? Y les compra todos sus pronunciamientos a los independentistas porque les necesita. O sea, que este régimen constitucional es lo mejor que nos ha pasado. Claro que tiene defectos que son obvios, ¿no? Pero ha garantizado una larguísima época de democracia y de libertades y de prosperidad. Aquí el problema es como en los últimos 10 años el Partido Socialista. El Partido Socialista, sus intereses y sus necesidades para estar en el poder.
Sí, la cuestión es hasta qué punto van a poder resistirse, porque es que, claro, fijaos en la paradoja. Es decir, los principales adversarios de la Constitución y los que pretenden reformarla son los mismos que recibieron el indulto del gobierno de Sánchez y los mismos que deciden no solo quién es presidente, sino cómo gobierna y cómo gobernará si las cuentas le salen en el futuro. Lo que hay que preguntarse es cuál será su siguiente paso en la próxima legislatura si se mantienen estas alianzas. Y a mí eso me parece que da mucho miedo.
Es curioso porque ayer los socios del gobierno decían una cosa y el propio Pedro Sánchez decía la contraria, se puso como una especie de enaltecimiento de la Constitución, que era, bueno, era muy llamativo porque parecía que era discurso para su propia, para que no se de, digamos que su propia gente no se distraiga y tenga claro lo que toca ahora, porque claro, precisamente sí. Ahora mismo el socialista puede estar un poco confundido, o sea, ¿a qué vamos? ¿A la gente que nos apoya o a todo lo contrario, ¿no?
¿Tú te acuerdas de la película de Buñuel, Belle de Jour, que por la mañana era una cosa y por la noche otra? Bueno, pues eso es Pedro Sánchez.
Pues eso te obliga un poco a marcar el terreno a tu gente, ¿no? Para que no se despisten.
Pero es bueno que, oye, además de que opinemos de si hay que cambiar o no, yo creo que también es bueno esta fecha, siempre, para hacer un poco lo que acaba de hacer Pilar, que es recordar que gracias a esta Constitución estamos viviendo, y a pesar de todos los problemas que tenemos, los mejores 40 años de la historia de España. Es decir, que esta Constitución y con esta Constitución hemos entrado en Europa, que con esta Constitución nos hemos abierto al mundo. Es decir, que tiene... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues porque básicamente es un gran acuerdo de estabilidad y de concordia del país. Y hasta ahora, la verdad, es que la historia de España, hasta que llegó el 78, había sido constituciones de uno contra constituciones de otros, y eso generaba muchísima inestabilidad.
Pero, Carmen, pero no seamos ingenuos, ¿eh? La foto de la Constitución es: los que se la quieren cargar hoy no van al Congreso, el anterior jefe de Estado está exiliado a la fuerza en Abu Dhabi y Henri Parot y sus amigos de ETA más cerca de volver a sus pueblos. Esa es la foto real del momento político que tenemos en España.
Bueno, eso es lo que hay que denunciar, ya está.
Pero vamos a ver, pero eso es un problema de un gobierno que se pone y que se quita.
Exacto.
La Constitución sigue. Y eso es lo que yo creo que tenemos que defender. Claro que a mí no me gusta la situación política y claro que me parece que estamos viendo una absoluta perversión moral en muchas actuaciones del gobierno, pero el gobierno no es la Constitución.
Por eso es más importante que nunca abrir el foco y valorar realmente lo que significa esta Constitución y estos últimos 43 años. Tenía yo un profesor de historia que me decía, efectivamente, lo que decía Carmen, jamás los españoles, la gente que ha vivido en este país, ha vivido mejor. Ni en los tiempos del imperio, cuando esto se suponía que dominaba el mundo, la gente que vivía en España vivía bien. Acordaos del hambre, la picaresca, todo esto. O sea, los españoles jamás han vivido mejor que ahora. O sea, somos unos privilegiados y eso a veces corremos el riesgo de que se nos olvide. En fin, bueno, Araquis, una cuestión hoy en el mundo importante sobre intención de voto. El PP sigue en cabeza, pero, ojo, cayendo, ¿no?
Sí, le pasa factura al Partido Popular su crisis interna. Sigue, como dices, en cabeza, pero el PSOE recorta distancias y ya está a 2 puntos. Encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo. El PP sería hoy el partido más votado, 28,6%, 126 escaños. El PSOE obtendría un 26,4% y 106. Vox tendría 47 escaños y Podemos 24. La principal conclusión, que PP y Vox obtendrían 173 escaños y dejarían atrás esa mayoría absoluta que de forma continuada les han ido marcando los sondeos desde el mes de septiembre. En fin, el editorial del Mundo suplica pacto de Casado con Ayuso porque la alternancia se le complica a la derecha y porque, visto lo visto, dice el Mundo, los manuales de comunicación política recogerán esta crisis como ejemplo de lo que no debe hacer jamás la dirección de un partido político. Pilar Santos, en el periódico de Cataluña, escribe hoy que Pablo Casado ya es consciente que hay varones y diputados del PP que cuestionan el papel en esta crisis del secretario general Teodoro García Egea y que la decisión de no aclarar el futuro del Partido Popular de Madrid lastra la labor de oposición y genera frustración. La última en sumarse a las críticas, Esperanza Aguirre, que anoche en La Sexta le pedía a Casado que acabe con esta absurda discusión.
¿Te encaja, Carmen, esta encuesta con lo que está pasando en el Partido Popular? ¿Puede encajar, pero todavía hay tiempo para cambiarlo? No sé cómo lo ves.
No lo sé, las encuestas, en fin, se modifican. Quiero decir que lo mismo que esta caída se puede, que bueno, que es relativa. Oye, si lo solucionan pasado mañana, pues pueden volver a subir. Por lo tanto, nada es inmutable, sobre todo en esta cuestión de las encuestas. Hombre, evidentemente no es la mejor situación ni para la dirección del partido ni para Ayuso, y yo creo que el resto de la gente lo ve con cierta perplejidad, cuando menos, ¿no? Pues por lo tanto, lo más lógico sería pues dedicarse a lo que hay que dedicarse y ponerle fin lo más pronto posible. Pero bueno, realmente, oye, esto tampoco, es decir, no deja de ser algo que pasa bastante en la vida de los políticos y de los partidos políticos, ¿no? Es decir, en el fondo siempre hay una tensión, ¿no? Lo que pasa es que lo ideal es que cuando hay una situación tan mala políticamente como la que tenemos, y como decía Antonio hace un momento, pues estamos como estamos con los socios que tiene este gobierno, lo fundamental es que el Partido Popular esté hablando y que los mensajes que esté trasladando a la sociedad son de alternativa a este gobierno y no otras cosas.
Pues yo desde Tanzania suscribo todo lo que dice Carmen, pero a mí lo que me parece es que Génova sigue empeñada en librar guerras absurdas para limitar el poder interno de sus políticos, y que tienen que reaccionar antes de que sea tarde. O sea, ya la gente en la calle no lo entiende. Aquí en Tanzania preguntas por la calle y está todo el mundo perplejo.
¿No está la gente preguntando por Casado en Tanzania?
Bueno, llega la crisis. Mira, del PP, sí, sí, hasta Tanzania. ¡Qué barbaridad!
Pues yo, queridas amigas, yo os voy a llevar la contraria. No me creo para nada esa encuesta, y no me creo que los españoles estén más preocupados ni por el cambio de la Constitución ni por las peleitas de Casado y Ayuso que por la inflación, el paro, los impuestos, los sobreprecios y las alianzas de este presidente del gobierno con sus socios. A mí me parece que en España desde hace muchos años hay una mayoría abrumadora del centro-derecha que se ha traducido mal en escaños por la combinación de dos factores. Uno, la falta de acuerdos en el centro-derecha, y la segunda, pues que el Partido Socialista ha aprendido a pactar con cualquiera. Pero desde, sí, el punto de vista de voto y de porcentaje de votos, muy mal lo tienen que hacer para que Pedro Sánchez, con esta situación económica, pueda sobrevivir, incluso con la ayuda, el dopaje de los fondos europeos. Dígame usted, amiga Tanzana.
Es que hay que ganar, ¿comprendes? O sea, la derecha tiene que ganar, porque si no, efectivamente, Sánchez lo más inteligente que ha hecho para sus intereses desde hace 3 años y medio es pactar con todos los que no quieren España.
Pero si lo que digo es que con los mismos votos que ha tenido en sucesivas... Sí, pero con los mismos votos que ha tenido en sucesivas elecciones generales, el centro-derecha, si hay solo 2 partidos en lugar de 3, la mayoría absoluta es sencilla. Y creo que ese panorama va a ir a peor en el caso de Sánchez y no a mejor, porque algún castigo tendrá. Sería el primer presidente del gobierno del mundo que con este apocalipsis económico y con estas alianzas pudiera ganar unas elecciones y volver a gobernar. Yo creo que la gente ya se lo sabe, cómo gobierna Sánchez y con quién pacta.
Veremos a ver qué pasa.
Bueno, pero en cualquier caso, tú fíjate que esta pelea no tiene, digamos, es una pelea orgánica de vida interna de partido, no tiene nada que ver con posiciones políticas y demás. Yo, particularmente, yo soy partidaria de que haya un gran partido donde se integren todas las distintas corrientes que puede tener la derecha, pero para eso tienes que ser tolerante y tienes que gestionar las cosas de forma tal que puedas atraer a talento distinto y variado. Cuando yo creo que el problema que ha tenido la derecha es que se ha vuelto muy dogmática. Entonces, cuando solo estás en las ideas y que crees que tus ideas son las únicas buenas, es que en la derecha hay muchas ideas y son muy distintas, y necesita que todas confluyan de una forma armónica en un instrumento electoral para ganar. Si no, no gana. Ni gobierno.
Como empecemos a diferenciar entre conservador, liberal, y no pueden estar juntos, pues, en el mismo tanque, entonces ya...
Pues así estamos. Así
bueno,
estamos.
Pues tendrán que estar. Tienes, claro, toda la razón, Carmen.
En fin, a todo esto, Araquis, brevemente, el gobierno, hablando de dinero, que es lo importante, ya tiene 10.000 millones de euros del Fondo de Recuperación, y en la prensa se plantean qué pasa a partir de ahora.
Sí, porque fue un bálsamo para el gobierno el discurso de von der Leyen del viernes al liberar esos 10.000 millones de euros, y la pregunta es, ¿y a partir de ahora qué? Lo analiza, por ejemplo, Carlos Segovia hoy en El Mundo. Reconoce que sí, que es un éxito que seamos el primero de la lista, pero a la vez aumenta la sensación de oportunidad perdida. Y recoge los datos de una consultora que confirman que ni siquiera los gestores de la administración pública ven eficaz el procedimiento montado para que España pueda absorber esos 140.000 millones previstos. La paradoja de recibir más dinero del que podemos digerir en un país
con escaso aprovechamiento años atrás de los fondos de cohesión. Señalan los encuestados las debilidades, lo que habría que mejorar. Tres cosas, sobre todo: la dificultad de los trámites administrativos, la falta de personal especializado y, sobre todo, un consenso en torno a la ejecución de ese plan.
Esa sensación que tenemos algunos de que esta oportunidad de los fondos europeos al final no se va a acabar de aprovechar, ¿eso es pesimismo crónico o ciertamente hay algo de ello?
Hombre, a mí me parece muy obvio que se va a gestionar esto como un bingo de pueblo y que va a servir sobre todo para una campaña de marketing muy efímera, de manera que Sánchez llega a las generales disimulando el estropicio que ha generado. Lo que me sorprende a mí es la actitud de la Unión Europea, que no existe en nada, ni siquiera en el control del dinero que reparte. Me parece horroroso y además luego no es tanto dinero, que la gente no piense que esto es, en fin, el sorteo, el gordo de Navidad. Es que si tú echas las cuentas, solo lo que tiene que aportar España al presupuesto europeo en los próximos 5 años... es la mitad de lo que recibe en subvención directa a fondo perdido. Y la otra mitad es para, en fin, préstamos que hay que devolver. No sé de dónde salen esas cuentas tan maravillosas como para pensar que tenemos garantizada la supervivencia solo con el dinero de Bruselas.
No, yo creo que sí, eso es evidente. La verdad es que me corregirá Pilar, pero yo creo que está aprobado por la Comisión, pero ahora tienen que ir aprobándolo cada uno de los Estados miembros y eso todavía no se ha hecho. Bueno, aunque probablemente se hará, ¿no? Porque al final todo el mundo quiere recibir los fondos y demás. Pero ahora también es cierto una cuestión, Antonio. Europa es cierto que vigila pero
con medio ojo.
Pero Europa no puede ser la única solución a todos nuestros males. Es decir, yo creo que algunas soluciones las tenemos que poner aquí. Y yo creo que muchas veces miramos a Europa pues por la impotencia de cambiar las cosas aquí. Pero no, es decir, que eso me parece que es importante. Ahora, es cierto que puede ser una gigantesca oportunidad perdida, porque realmente, además de la falta de consenso político, de lo poco que gustan los primeros gestos del gobierno, pues hay una enorme dispersión y es cierto, yo creo recordar que...
Falta de energía, Carmen, que es que Úrsula es Úrsula von der Sánchez. O sea, tú la oyes hablar y dices, pero esta señora de verdad es alemana y viene de donde viene. Si es que es lo que usted quiera, Pedro, como usted quiera, y un amigo, un esclavo,
un siervo. Te pone ojitos, Pedro, y claro, es que como es guapo, pues pasa lo que pasa.
Pero ¿sabes qué pasa?
Felipe, que le pasaba con Thatcher.
Yo lo que creo es que hemos sido los primeros a los que nos han aprobado ese paquete de ayudas, que se lo van a pagar, a aprobar a todos los demás, como dice Carmen, y ahora lo van a aprobar todos los partidos, porque somos el peor país de la Unión Europea. Claro. Porque somos el país con peor recuperación y es el país que más dinero necesita y lo antes posible. Y luego la Unión Europea funciona de esta manera. Ellos te dan un adelanto y luego tú tienes que ir cumpliendo aquello a lo que te has comprometido. Y vienen aquí los hombres de negro, como diría Carlos Herrera, y nada, y cogen el boli y empiezan a ver exactamente cuáles son las reformas que has hecho y si efectivamente el dinero que te han adelantado lo has utilizado para lo que decías que lo ibas a utilizar o no, y si has hecho las reformas que acompañan esas necesidades o no. Pero es tal cual, o sea, somos los primeros porque somos los peores.
Eso dice el papel, pero eso
lo
dice
último,
el papel.
La OCDE.
Sí, sí, pero da igual.
La última, la OCDE. Pero... Entonces, que diga el gobierno, qué bien, que somos los primeros a los que nos mandan el dinero, en vez de pensar, oiga, usted es el más enfermo, por eso es el primero al que
porque
le llega
usted
el dinero.
El que más
es sorprendente.
Miedo.
Pero,
claro.
De todos modos, Antonio, una cosa es lo que diga von der Leyen y otra cosa es lo que hay que negociar luego en los despachos de Bruselas con la brigada del manguito.
Pues y ahí eso, eso le pasó a Syriza en Grecia, pero aquí me parece a mí que no. Que
pues vamos, ya veremos a ver qué sucede. Por cierto, Pilar, la clave económica de hoy, algo más de 5.000 empresas declaradas en concurso de acreedores este año.
Efectivamente, en quiebra, Sergio, y esto es todo un drama. Además, muchas de estas empresas recibieron créditos ICO con motivo del cese de actividad obligado por el gobierno de Sánchez. Recordemos, durante el confinamiento más largo y más duro de las economías de la Unión Europea. 600.000 empresas han recibido créditos avalados por el ICO, lo que supone que se han utilizado unos 96.000 millones de euros de los famosos acordados. 200.000 millones de euros que iban a ser la mayor movilización de dinero de la historia de nuestro país, según el presidente Sánchez. Pues bien, aún no se ha levantado la moratoria impuesta por el Gobierno. El Banco de España cree que en cuanto esto suceda, que será probablemente entre febrero y marzo, las quiebras de empresas en España rondarán las 50.000. En marzo del año que viene expira ese periodo total de cadencia para devolver todos los créditos.
CaixaBank, elegido banco del año 2021 en España por The Banker. Un reconocimiento a una manera diferente de hacer banca, basada en la cercanía con las personas, la innovación y el compromiso social.
Gracias a todos por hacerlo posible. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Con la 11 en la actualidad deportiva, Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. La pregunta en el deporte es la que hizo Juan Manuel Castaño anoche en el tertulión de Tiempo de Juego, es si hay liga, porque el Real Madrid va lanzado a por ella, está sacando mucha ventaja, llevamos 16 jornadas y ya le saca 8 puntos al Sevilla, 9 al Betis, 10 al Atlético y a la Real Sociedad y 16 ni más ni menos al Barça.
Pues fíjate, yo creo...
A mí perdonarme, pero la pregunta de la noche es ¿dónde paga Carlos Herrera comida porque ganó el Betis?
Ah,
¿verdad,
Mari
Carmen?
Mía.
Efectivamente, aquí somos testigos, efectivamente.
Ahí eso es verdad, eso es una noticia...
¿Que tenéis una apuesta o qué?
Tiene tigres en el bolsillo, ¿eh?
Noticia de gran alcance que se produjo el sábado y, claro, está pasando desapercibida completamente, que este hombre se comprometió a pagar, pero a pagar bien, ¿eh? Pagar bien, sí, sí. Si ganaba el Betis en el Camp Nou, que ganó. Entonces está bien que Pilar lo recuerde para el jefe que mañana
no
viene, ¿verdad? Se lo recordáis mañana.
Creo que es de lo que se trata.
Se lo recordáis. Por cierto, Ganga, lo que dices tú, de la liga sentenciada, si no me fallan a mí los datos que me pueden fallar, el Sevilla tiene un partido menos, ¿verdad?
Sí,
Si el Sevilla gana al Barça, pero bueno, en el Pizjuán se le puede ganar. Si le gana, se pone a cuatro puntos en diciembre, no es liga sentenciada, creo.
Correcto,
yo.
Y a 19 el Barça, ¿no? Se pondría. Si pierde,
el Barça se pondría, bueno, se quedaría 16. Se quedaría como está, sí.
Sí, eso es.
Es muchísimo.
Bueno, se quedaría como está y veremos lo que pasa entre mañana y pasado, porque viene una jornada de Champions apasionante. Se la juegan los 5 equipos españoles. El Real Madrid es cierto que se juega el primer puesto del grupo contra el Inter, pero es que el Barça, el Atlético, el Villarreal y el Sevilla se juegan el pase a octavos. Vamos a ver de los 4 cuántos pasan el Barça en Múnich.
Madre mía.
Lo va a tener complicado. Y además, con el recuerdo de los 8 que le cayeron, madre mía.
Que no vayan, que se inventen algo.
No, hay que ir, hombre, y plantar cara y a ver si tienen suerte. Por el bien ya no solo del Barça, sino del fútbol español, que como se dé la cosa mal, somos capaces de quedarnos solo con el Madrid. En fin, las 7:56, la actualidad deportiva, con la 11.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¿A mí? A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parvulitos y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Preocupado con el precio de la tarifa oficial de la luz? Pásate al plan estable de Iberdrola Clientes y ahorra desde ya, disfrutando de la tranquilidad de un precio estable durante 5 años. Y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro.
Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric?
¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.